Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola.
Hola, ¿cómo está?
Bien, ¿y tú?
Bien. ¿Hacemos un programa?
Venga, vamos a ello.
Bueno, pues ya tengo por aquí a Fernando.
Sí, a ver, solo falta Miner, ¿no?
¿Qué haces a estas horas aquí en Los Ángeles?
Pues, oye, trabajar. Hoy ha tocado esta hora, pues esta hora.
Bueno. Pues a Miner ya lo conozco yo dentro de un rato. Tú vale, y 3-2-1 y que salga el sol por Antequera.
Vale. 3-2-1 y que salga el sol por Antequera.
Fenomenal.
La noche con el Grupo Risa.
Gracias, gracias a toda la chiquillería. Buenas noches y saludos cordiales. Sin solución de continuidad, la radio sigue después de Herrera Carlos, pero hoy hemos traído a un personaje, llevamos 2 años detrás de él. No sabéis lo que nos ha costado. Atención, radio de altura esta madrugada. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Roberto Gómez! ¡Hola, Bobby!
¡Hola, Bobby!
Bueno,
por fin,
2 años nada más, cabrito, ahora. 2 años. Qué oye, poco tiempo. Qué poco me valoráis, 2 años. Oye, un placer estar aquí con vosotros, de verdad. Igual, para mí, un placer y de verdad y un honor y un gustazo. Que muchas gracias. Hombre, por cierto, sí, me acaba de llamar un amigo mío, que se llama Paco Cecilio, y el director general del Corte Inglés, que hay oportunidades ahora para que os compréis unas chaquetitas que os vengan. Joder, qué apretadito ibas, Fernando, la otra noche. Bueno, el Whopper, parecía que venía de un entierro. Y la de Miner, cuando Alberto Ormachea, que por cierto era un grandísimo entrenador. Vamos a pasarlo bien,
hombre. Hombre, para empezar, la cinta del programa siempre la corta. Siempre inaugura esto Pepe Domingo Castaño. ¡Dale, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Very, very well.
Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Happy for Spain.
Es que la vida es el programa.
La noche del Grupo Risa. Ey. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato.
Los jefes de todo,
Fernando Jiménez. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Juanma, tápate.
¡Qué gilipollez!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son... Por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Ahora sí que sí, Pepe Domingo acaba de dar la salida oficial a este programa de radio que nos conduce hasta las 6, las 5 en Canarias. Saludando también a todos los que están trabajando en la dimensión técnica del programa ya en el control central COPE y en los diversos departamentos de nuestra sede central y de nuestro cuartel general.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Saludo que se hace extensivo a vosotros que estáis trabajando en la noche también, en fin de semana, y que por lo tanto tenéis a la radio por compañera. Se hará lo que se pueda, queridos míos.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
También es verdad, incluso a los que estáis retozando en casa, ahí en el sobre, en el catre, o estáis montando vuestra fiestecita particular, pues también estamos ahí. Señoras, señores, ladies and gentlemen, estas son las vías de interacción que nos unen a vosotros, que son las de siempre, nuestra cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Guapatillo ordenado.
Nuestro correo electrónico, que se llama así, gruporisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas, facebook.com/grupo.risa.
Guapatillo ordenado.
Y además tenemos nuestros 2 grupicos de Telegram para escuchar tus mensajes por el texto y para leerlos por la radio. En los grupos de Telegram y el de la musiquica. El de los mensajes y el de la musiquica. El de la musiquica y el de los mensajes. Así que como ya estamos todos, querido Bobby, al final nos hemos quedado a las puertas de Al Alpardo Y al final han ganado, nos han ganado los becarios por la mano.
La entrada del programa, a ver si la hacéis un poquito más larga, ¿eh? Se hace cortita, se hace cortita. No, pero que se hace corta la entrada. Cargáis la suerte al principio y ya ahí quedáis bien. Un saludo a todos los taxistas que nos escuchan en estos momentos, a la Guardia Civil. Sí. A la Policía Nacional, a la Policía Municipal, a los bomberos y a todos los servicios médicos y toda la gente que estas noches pues se dedican a protegernos. Al Alpardo, pues sois candidatos, estabais nominados, pero Carlos Herrera, Antonio Jiménez, Tomás Roncero, Pepa Gea, que son los premiados, el presidente del jurado y además el que decide, pues ha decidido los premios. Pero sois candidatos. Yo creo que para el 2028 ahí estaréis. Ahí está, sí, 2028. Son unos premios importantísimos. Además, siempre va el alcalde de Madrid, Almeida, Cerezo, que me parece que tiene 6. Los que más tienen son Cerezo, Ángel Torres. Sí, sí. Bueno, sí, esos son los que baten todo el récord.
Oye, y además de verdad, buenas noches. Buenas noches, Roberto.
Pero sí, Enrique, ¿qué tal? Oye, ya he hablado con el Toril para el cocido de este año, es cocidito, ¿eh? Que a ti te gusta. Oye, el cocidito madrileño, que te gusta.
Te digo, sí, dime. Una cosa, grandísimo restaurante el Toril, porque hace el mejor cocido de España, ¿eh?
Para mí sí, además tú que eres muy madrileño. Oye, acabo de ver, tú ya sabes, Enrique, que soy el que más ve Flix Olé, Flix Olé. Tienes que subir la cuota, no puede ser con la calidad que das.
3 euros al mes, nada más.
Sí, además.
2,99.
¿Te acuerdas? Yo le conocí a Enrique, era compañero mío en Televisión Española.
Anda. Sí, señor, yo era auxiliar de cámara. Sí.
Y de iluminación. Por eso él está obsesionado siempre con la iluminación. Y luego con un día,
luces.
Sí, luces y lucecitas. Luces y lucecitas. Y luego un día, golpe y porrazo, que era directivo del Atlético de Madrid y era directivo de balonmano. Él empezó en la sección de balonmano, y luego él, cuando más amistad hice con él hacía 300 millones. ¿Os acordáis de aquel mítico programa que lo presentaba Pepe Domingo? Que por cierto, tengo que hablar con él. Sí. He ido a 5 librerías a comprar el libro agotado.
A comprar.
Se lo pasas tú, Roberto, para escribir un libro.
No. Empecemos con el panenquismo.
Una por cosa, cierto, ¿qué es el panenquismo? Definición, ¿qué es un movimiento cultural, deportivo? ¿Qué es
un movimiento cultural? Estoy intentando hablar con el presidente de la Real Academia, Muñoz Machado, que además fue presidente del Comité Superior de Disciplina Deportiva, le conozco, don Santiago Muñoz Machado, para que a ver si se puede meter la palabra panenquita. Panenquita es aquel que se aprende dos nombres por ahí extranjeros, de la liga búlgara a la liga rumana, y lo trufa con dos conocimientos, un pase largo trufado,
el bloque
y
bajo,
que luego para el bloque alto le va a venir muy bien, tal y cual. Están muy molestos conmigo los de la revista Panenka, una grandísima revista, pero no va por ellos. Y por cierto, hay panenquitas buenos y panenquitas malos.
Eso es.
El rollo del lésico este ha trufado, ha percutado un pase. En lugar de balón, la bola. En lugar de jornada, las fechas. Bueno, de verdad, una cosa alucinante. Lo bonito que es el lésico futbolístico, lo bonito que es escuchar a ese Rossetti, a ese Pepe Bermejo, a ese Tito Irazusta, tantos y tantos que han transmitido tantos partidos y que lo hacen también con ese léxico y ahora empiezan, ha percutado un pase, joder, ¿y qué es percutar? Tienes que ir al diccionario, presidente, tienes que ir al diccionario. Y tampoco
yo, soy yo, del mar, yo ¿eh? te digo una cosa, a veces me da la sensación, Roberto, de que el nuevo léxico del fútbol es como los restaurantes. Por ejemplo, defensa mixta, esto a mí me suena a ensalada. Croquetear, dar vueltas por el suelo sin parar cuando te hacen una falta. Por ejemplo, acción combinativa con temporización, o sea, que es pasársela sin intención de atacar. Esto y luego el baloncesto, o sea, por ejemplo, doble pivote, dos mediocentros, ABP, acción balón parado, ABP. Esto ya no es lo que
era. Panenquismo, sí. Presidente, nosotros somos del fútbol de verdad, del de toda la vida, del de los balones en mi casa, de Atocha inundadito allí con Erostarbe y compañía. Anda que no habré hecho yo partidos allí y en Zaragoza. Lo que pasa es que yo no sé si Fernando es del Racing de Santander o del Real Zaragoza.
No, Fernando tiene varios equipos, tiene.
Y además tiene mucha vista para los equipos.
Sí, sí, yo soy de los que he vivido, del Zaragoza, del Racing por parte de padre, y aquí en Madrid tiendo más para el Atleti. Pero bueno, en Zaragoza, ¿qué me vas a contar? Tú a mí de la Romareda, ¿cuántos partidos has hecho tú con Paco Ortiz?
Muchísimo. Y con Ortiz Remacha. Muchísimos partidos, ha hecho y con...
Rafa Feliz.
Muchísimos. Oye, yo probablemente si habré sido el tío que más partidos ha transmitido en España. Yo habré transmitido el que más.
Sí,
hacía martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Y el domingo estaba en San Sebastián y el martes estaba en Moscú y el miércoles estaba en Milán. Un año batí un récord. Hice 3 finales, 3 días consecutivos. Final de la Copa de la UEFA, Real Madrid contra el Colonia en Berlín, Olympique de Lyon en Lyon, Dinamo de Kiev, Atlético Madrid, y el día siguiente en Sevilla, final de la Copa de Europa entre el Barcelona y el Steaua de Bucarest. Solamente ganó el Real Madrid.
Como casi siempre. Yo digo, por ir por orden, tú aterrizas en la radio, en Radio Don Benito, para poner discos, pero tú cómo llegas
no,
ahí.
No. Yo debuto en Radio Popular de Cáceres con Paco Mangut, Pepe Higuero, María Ángeles lo hace, y yo tenía 15 años. Yo quería ser locutor de radio. Yo me sentaba todos los días en mi casa, desde que tenía 9 años, delante de un espejo. Y me ponía como si fuera un presentador del telediario, de Tello Zurro, de todos los que presentaban, de Mariñas, de todos los que presentaban. Yo quería ser presentador de telediarios. Y escribía cartas con 10 o 11 años a la tele, date cuenta, desde mi pueblo. Sí. La mayoría no me contestaban. Yo quiero ser locutor. Y yo le dije a mi madre, yo quiero ser locutor de radio. Y con 15 años fui a Radio Popular de Cáceres, en la Avenida de la Montaña, Paco Mangut, y me dijo, dice, pues puedes hacer los sábados a las 11 de la mañana, de 11 a 1, un programa con 15 años, para cumplir 16, de lo que quieras. Y entonces pues yo ponía allí música, Víctor Jara, además un poquito así, Pablo Guerrero, Luis Pastor, todos los cantautores extremeños allí, Nando Juglar, todos los ponía allí. Me pagaban 100 pesetas y tenía que coger el autobús en Trujillo a las 9:30 de la mañana, me dejaba en Cáceres y luego acababa y me volvía a Trujillo, que hay 40 y tantos kilómetros, o hacía autostop. Y al poco tiempo el director me dijo que hiciera un programa de información de Trujillo. Y yo, que estaba estudiando, iba al ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento, a la policía municipal, tal, y hacía un programa. Y un amigo mío, que es un gran médico, el doctor Canelada, Antonio Canelada, me dice, están buscando en los 40 principales, tenía yo 16 para 17 años, alguien para hacer los 40 principales en Radio Extremadura. Y me fui allí con un amigo mío y a hacer una prueba, y al acabar la prueba nos vamos a comer un bocadillo de calamares allí a un bar que había al lado, y me dice, ya te llamaremos. Y viene un tío corriendo y dice, oye, ¿qué dice el director que vuelva? Digo, joder, ¿qué habré hecho? Dice, el lunes empiezo a hacer los 40 principales. Y empiezo a hacer los 40 principales, y quien está en el circuito nacional y territorial, ¿os acordáis que antes los 40 era de esa manera?
Sí.
Era Joaquín Prat y Pepe Domingo Castaño.
Y Pepe Domingo, claro.
Y yo entraba un minuto, que además aquello salía para Madrid y para prácticamente toda España, con 17 años, pues tú no veas lo que era. Y al poco tiempo, un día llama García, le llamo a García, a la radio, me lo cogió el teléfono, no sé si fue Brotón, Parrado, Fernando Soria, o Quique Gonzalo, de los que estaban allí, o Paco Aguilar, y le llamo y le digo, 3 futbolistas brasileños están encerrados en el campo del Badajoz. Y me dice, al poco tiempo me llama García, vete esta noche a las 12, yo tenía 17 años, y me pones a esto.
A los jugadores.
Me los pones. No, sí. Me los pones.
Me los pones, claro, García.
Me los pones.
Hay hora 25 en la serie.
Hombre, claro, que entonces duraba 20, 25 minutos. Me los pones. Digo, yo te los pongo, no te preocupes.
Me los pones.
Pero me dicen, oye, pásamelo, ya están aquí. Sí, ya estaban aquí. Sí. Y entonces dice García, fulanito y tal. ¿Y quién crees que apareció? Yo. Buenas noches, José María.
Ese fue tu primer buenas noches, José María, ¿no?
Ah, hombre, para García le faltó decir, ¿y tú quién eres? Entonces le expliqué la situación. Y luego, ahora te los paso. Y luego me dijo, no sé si fue Fernando Soria, joder, te hemos dicho que... Digo, sí, pero es que más que nada... Y luego ya me vine aquí a Madrid. Y bueno, para mí García ha supuesto todo en mi vida. Yo creo que con mis padres, que por supuesto han sido las personas que más han tenido influencia en todos los aspectos, José María, eternamente agradecido. Me ha servido para crecer personal y profesionalmente, y además yo he sido un privilegiado. Yo estaba con García, totalmente. Pero es que al lado estaba Iñaki y Gabilondo, al lado estaba Carlos Herrera, estaba Javier González Ferrari, estaba Pepe Domingo, estaba Pepe Fernández, estaba Joaquín Prat, o sea, Rafael Luis Díaz, Luis Rodríguez Olivares, José Antonio Obie, Guillermo Fernández, tantos y tantos, que era Vicente Marco, o sea, que aquello era una escuela. Eso sí que era, porque yo la radio la entiendo como un oficio. Como un oficio, y los oficios hay que empezar desde la base. Y luego, lo que más me ha gustado siempre es ser reportero. Cuando la gente, y además me produce cierto rubor, me dice que soy el mejor reportero del mundo, me da casi vergüenza escucharlo.
No, perdonad, Bobby, yo recuerdo una vez que hablamos, estabas hablando de aquella redacción de la cadena SER, que los que éramos entonces espectacular. Niños.
Luego los corresponsales, Paco Nadal, Paco Izquierdo,
Isabel Bosch.
Bueno, Isabel Bosch, Eduard Boez, Joaquín María Puyal, Alex Botines, Manuel Oliveros, Pepe Gutiérrez, o sea, aquello era, de verdad, aquello era impresionante, aquello era una escuela, Rafael Almansa, que estaba ya por entonces, Joaquín Durán, Enrique García, Pascual Bergubenda, Manolo Bernardo, que estaba, o sea, es que me puedo acordar de todos, y además, sabes, todos, lo mejor de todo de aquella etapa, un recuerdo imborrable de grandes compañeros, y luego, hombre, aparecieron ya, posteriormente apareció José Ramón,
de esos hablaremos en un momento, porque yo recuerdo de aquella época.
Aquello era muy buena radio, Fernando. Yo recuerdo dos aspectos. El día del 23F, yo estaba en la radio y estaba, recuerdo, haciendo una entrevista a Luis de Carlos para un programa que presentaba Alex Botines a las 8:30 de la tarde. Estalla todo esto. Y entonces coge José María, que estaba allí en el despacho. O sea, con García empezamos a trabajar a las 10 de la mañana y eran las 2 de la madrugada y seguíamos allí. Me acuerdo todavía el teléfono 222-5404. Era un teléfono rojo cuando sonaba allí, llevaba Núñez, un teléfono rojo Luis de Carlos, te voy a llamar Maradona desde Argentina, Schuster, tal y cual, tal, claro, yo si no estaba García, ahora está José María, no, pero ahora un momento, tal y cual, ¿quién es? No, soy José Luis Núñez, hombre, presidente, tal y cual, bueno, pero déjeme el teléfono tal y cual, y claro, así yo tenía los teléfonos de todos los dirigentes del fútbol español, yo tenía la mejor agenda. Sí, todos los que tenían el teléfono. Oye, que soy Luis Aragonés, pero don Luis, ¿dónde pueden llamar a tal? Luis Pereira, Goyo Benito, Vicente del Bosque, todos los que podían llamar allí, ¿no? Entonces eso era impresionante.
Pero incluso aquella noche, aparte del 23F...
No, lo que te cuento de aquella noche. Y entonces yo estoy con García y García dice, vámonos. Y entonces en ese momento coge Antonio Jiménez con Mario de la Torre y Manuel Frasquet, que eran los de un 1430, que era la unidad móvil. Y dice, vámonos para allá. Y yo tiro para allá y dice García, no, tú te quedas aquí para ver quién llama. Claro, ¿quién llamaba? Francisco Laína, que era el presidente en funciones del gobierno, el teniente general no sé qué. Y yo cogía todos esos teléfonos. Y entonces, al volver, a mí me mandan al teletipo. El teletipo, que era importantísimo. Entonces, había una sala de teletipo y, claro, ahí salía Urgente, F, Urgente, Cifra, Urgente, Europa Press, tal. Salía allí y yo estaba para los teléfonos. Y llevaba el teletipo y estaba Iñaki Abelondo, estaba Fernando Onega, estaba Luis Rodríguez Olivares. Los que estaban haciendo aquello. Y yo, nos vamos a dormir, y lo mejor de todo es, al día siguiente nos recibe Eugenio Fontán, un grandísimo director. Un grandísimo director, Eugenio Fontán, y su hija María José, una grandísima amiga, y todos los Fontán, y estaba también don Antonio Garrigues, y nos felicitan allí, tal y cual, todo sensacional, y al día siguiente era la gran manifestación. La gran manifestación, la más grande que ha habido en la historia, desde Atocha a la puerta del Congreso. Y fue el manifiesto que leyó Rosa María Mateo, que estaba, bueno, la cabecera era Gutiérrez Mellado, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, una manifestación impresionante. Y Antonio Jiménez, que es mi hermano, me dice, Bobby, vente, lo de Bobby me lo puso Parrado. porque mi ídolo era Robert Kennedy. Yo soy muy, muy de Kennedy.
Sí, sí.
De
sí.
los Kennedy. Me sí, puedo sí. leer todo.
Nos consta.
Y, sí. Ha llegado un hombre.
Menos cachondeito, ¿eh? Esa etapa oscura, esa etapa oscura, puesto la prefiero no recordar.
Vale, vale,
y entonces
vale.
me dice Antonio, vente con Bobby, vente conmigo a la manifestación. Sí. Y yo voy en esto y tú vas metiendo personajes. Y yo cojo el inalámbrico, presidente, y era Adolfo Suárez, era Fraga, era Gutiérrez Mellado, todos los líderes de la política española, o sea, entrevistándole allí. Y date cuenta lo que eran, que nosotros íbamos un metro, dos metros por delante, y la gente pensaba, con buen criterio, que la democracia en España la había salvado la SER, con aquello tan importante que se había comentado y aquella situación tan, tan importante. Y los aplausos que nos pegaban, o sea, Antonio y yo, los tíos más felices del mundo, o sea, un millón de personas y todo el mundo, muy bien por la SER, muy bien Antonio, muy bien Roberto. Si no, bueno, a nosotros parecía que es que habíamos salvado.
Es que habíamos salvado la democracia.
Yo estaba en Gran Vía 32. A mí me encargaron dos cosas, los teletipos y otro, coger los teléfonos. Nos mandaron a Antonio Jiménez y a mí a cubrir la manifestación. Y por delante de la cabecera donde estaba Felipe González, estaba Adolfo Suárez, iba el coche de Radio Madrid. En mi vida me han aclamado más. Nos daban las gracias la gente. Aquello era tan emocionante que a mí se me caían las lágrimas.
De verdad.
Que nosotros habíamos salvado la democracia.
Es que sí.
Y textual, ¿eh?
Es textual.
Aquello fue... Bueno, hemos estado viviendo de aquello antes.
Vamos. 40 años viviendo de esto, ¿eh?
He vivido dos cosas y de la de Maradona en México. De esas dos es de las que, de las que más está
viviendo. Pero no, espera, ahora enseguida estamos con Maradona. Pero es que yo me acuerdo de otra de la cadena SER, no sé si eras tú, me parece que sí. Es una noche que hay un tío que era el único acertante de la quiniela de 14, que no sé si había cobrado 300 millones. Y creo que tú lo encuentras y vas a la casa del hombre que estaba durmiendo, le coge el teléfono. Sí. ¿Cómo es
sí, esto? No, primero, eso ocurrió dos cosas. Era en la calle Serrano. En la calle Serrano, y García me manda a recorrerme toda la calle Serrano para arriba y para abajo. Toda la calle Serrano, ¿eh? A todos los porteros, tal y cual, nada. Y yo llevo a la radio, me dice García, vete a este sitio. Digo, no me jodas, José María. Y había, él ya sabía quién había sido el acertante y fuimos allí y le metimos la primera entrevista al tío, que además le tocaron 300, me parece que eran 300 millones de pesetas, del año 1980, del año 1980.
Sí, sí, sí.
Aquella etapa de la radio fue fascinante. Es que tú ibas a Radio Madrid y te encontrabas a Pío Cabanillas, que era ministro, o te encontrabas a Enrique Sánchez de León, o te encontrabas a toda la gente que iba allí. Con todos nos enrollábamos. Nosotros nos enrollábamos con todo el mundo. O sea, con todo el mundo. Hacía una cantidad de relaciones y de conocimiento que era brutal. Pero una etapa muy bonita, que sobre todo de aprendizaje, ¿no? Para mí eso fue una etapa de aprendizaje impresionante.
Y entonces García deja la cadena SER, se va a Antena 3, tú permaneces en la 3, cadena SER.
Yo me voy a ir, pero a última hora hay un problema de disparidad de criterio, bueno, no tiene, ahora no viene al caso, y entonces se va Fernando Soria, se va Gaspar Rossetti, el equipo lo habíamos montado en la calle de O'Donnell de José María y yo, iba a ir Alfonso Azuara, la gente, Pepe Gutiérrez, todos los que se fueron, Javier Ares, Javier un grandísimo amigo, otro que se me ha olvidado antes, Pepe Gutiérrez, y todos los que se fueron, y sobre todo se fue, para mí, una persona muy especial en mi vida, que ha sido Fernando Soria. Fernando Soria ha sido un grandísimo periodista, grandísimo. Y además muy importante en la radio, una persona humilde, trabajadora. Y luego durante 30 años hemos estado en interview y firmábamos con el seudónimo Néstor Dorado. Claro, cuando había algún problemita y buscaban a Néstor Dorado.
No estaba. No, lo digo porque, claro, tú te quedas ahí en la cadena SER.
Yo me quedo ahí en la SER y entonces la SER, José Joaquín Brotons. Repito, he tenido muy buenos maestros. Brotons, Parrado, Enrique Gonzalo, Vicente Marco.
Masa.
¿Sabéis quién estaba con nosotros en aquella época? Pepo Hernández es periodista. Estuvo 2 años trabajando conmigo. Además estaba con García. Yo he trabajado también con Ana García Obregón, que hacía los 40 principales durante una época. Está Pastora Vega, Irma Soriano, todas esas grandísimas profesionales han pasado por los 40 principales. Alguna vez cuando me encontré con Pastora, oye, ¿te acuerdas? Y por supuesto también con Ana, Jaime Varella, Goma Espuma, Aureli, bueno, todos esos, de verdad, muchísimos. Es que la etapa de los 40 principales para mí fue fascinante, ¿no? Con Rafael Rever, Salaberry.
Ahí estamos hablando de
Salaberry,
sí, señor.
Salaberry, compañero durante y además en la revista, ojo, cuando hay una revista que se llamaba El Gran Musical, y Pepe Cañaveras, que no se me olvide, sí, Pepe Cañaveras, que también es un grandísimo. Hay que citar a todo el mundo.
Sí, sí. ¿Entiendes? Pero no lo digo porque pasan los años, estás ahí en la cadena.
No, pasan los años y a mí, y a mí me mandan.
Escúchame, ganas experiencia, adquieres horas de vuelo y entonces ya no eres un becario, ya estás talludito y ya tienes que apadrinar a chavales que llegan. Y llega un tal Manolo Lama.
Yo a Manolo Lama, cuando se lo pregunto, siempre Manolo se despelota de mí.
No,
Lama le dice, oye, que yo no fui becario. Sí, fui becario tú, Manolo Lama.
Manolo Lama no te puede haber dicho a ti que no has sido becario mío. Manolo, primero, para mí es un referente. Profesionalmente es un crack. Me encanta cómo lo hace. Espectacular. Hay una marca, que es la marca Lama. La persona con mis padres más importante en mi vida.
¿Lo ratificas?
Sí, Lama es un grandísimo profesional. Es Lama. Primero, un poquito fantasmilla. Porque Lama llegaba y parecía que sabía de todo de baloncesto. Yo creía que estaba allí, qué sé yo, con Michael Jordan. Pero nada más llegar, yo al segundo día de llegar, yo le dije a José Joaquín Brotón, digo, este es la leche, este es la pera. Porque además tenía ese punto Chelly de barrio, del Vicente Calderón, muy listo, muy serio, muy listo y muy serio, disciplinado, pero sobre todo un tío, o sea, de verdad, como profesional, con Schwankar y con él, hemos hecho mundiales, hemos hecho europeos y hacíamos baloncesto. Yo hacía el inalámbrico del baloncesto de Manolo Lama. Yo tengo ahí entrevistas con Sabonis, con Fernando Martín, con todos los jugadores, con Petrovic, con todo, hacíamos baloncesto y además teníamos un equipo de baloncesto que él siempre presume de que juega estudiante. Yo estaba en estudiante, nadie se acordaba de que había jugado en estudiante, pero es como estos que dicen, no, yo que estuve un día con los juveniles y teníamos un equipo donde estaba Antonio Martín Balbuena, donde estaba Antonio Jiménez y donde estaba Manolo, pero Manolo es un profesional y además, de verdad, yo, la primera persona, cuando yo me fui a la COPE, que le dije a García que tenía que fichar, y además se reunió con él, fue a Manolo Lama. Y cuando siempre me ha dicho alguien, Manolo es, para mí es un tío top, o sea, pero en todo, en lo personal y en lo profesional.
Lo que cuenta de ti cuando era becario del paseo, ¿eso es verdad o no?
No, eso es mentira, pero vamos, tampoco vamos a desmentir ahora después de eso.
No, pero vamos a escucharlo en boca de
la gente. Lo cuenta con mucha gracia.
Otro día también, en Gran Vía, yo estaba en prácticas, empecé, salimos a la 1 de la noche, Roberto Gómez y yo, una noche de verano fenómeno. Yo te digo que prácticas en la SER no ganaba un duro, pero ni un duro, y dice, venga, vamos a dar un paseíto para ir hablando de la radio. Joder, para mí Roberto Gómez era mi ídolo. Empiezo a andar con el Gran Vía abajo, Castellana arriba, pum, pum. Me llevó el tío hasta la calle Orense, casi a la altura de Chisto. Cuando llego allí, me dice, llega un portal, mete la llave a la puerta y dice, bueno, yo vivo aquí, ahora ya te puedo ir. Y no tenía una pela, ni para el metro, ni para el autobús.
Esta es verdad. Y además, lo hice más veces, pero es que le servía muchísimo. Además, me venía muy bien, porque a mí me gustaba, teníamos a Sisto, ¿os acordáis? Y Andrés Montes. Andrés Montes hizo la mili conmigo. ¿Anda? Andrés Montes entre la radio por mí. Andrés Montes vivía, yo vivía en un hostal en la Plaza Vázquez de Mella y al ladito vivía Andrés Montes. Y yo llegamos a la mili a Alcalá de Henares. Yo tenía el número 126 y él el 127. Y me dijo, tío, tú eres Roberto Gómez. ¿Pero tú qué haces aquí? Digo, como la mili, como tú. Joder, pues está. Y entonces él venía todas las noches a ver a García, a ver el programa, a verme a mí. Éramos vecinos. Y un día le digo a García, digo, oye, este sabe mucho de radio, de tele, tal y cual. Y fue cuando Parrado se fue a, de la SER a Radio Popular, la calle Juan Bravo, sí, y se lo llevó, pero Andrés ha sido compañero mío y además durante una amistad tremendamente, por supuesto, mucho, pero su marcha, y además muy amigo de mi familia. O sea, Andrés era... Y a Lama sí, yo le cogía, y pero lo hacía con todos, ¿eh? Les cogía y les pegaba una charla que además... menos dos, y no voy a dar los nombres, ¿sí?, y los conocéis muchísimo, menos dos siempre me lo han agradecido. Y a mí eso me siente de orgullo, me siento muy orgulloso, ¿no? De que, joder, Lama, que por cierto, a gol no me lleva, me ha petado en gol.
pero si ya estás en cuatro, Bobby, estás en todos lados.
Estoy en cuatro.
Pero si estás en todos lados.
Estoy en cuatro, estoy en Estudio Estadio, que me encanta ir, ¿sí?, pero donde no estoy es en gol. Y además me dice la gente, el que te ha vetado es Lama.
Claro, será por el helado.
Será por lo del helado, sí.
Y el otro día que estuve con Antonio Jiménez, cuando le grabó la entrevista, y le iba a decir, digo, Lama, ¿por qué me has vetado? Y hice la carioca. Se lo digo a Antonio Jiménez, pregúntale por qué no voy a gol. Contestación de Lama. No, es que tú vas a muchos sitios. Digo, Lama, pues puedo ir a alguno más también, ¿eh?
Es por lo
puedo
del helado.
Ir a alguno más, pero
eso sí es verdad.
Es muy bueno.
Era mi maestro, ¿eh? Fue el que me enseñó a mí esto de ser listo, ¿eh? Un día me dio, en aquella época eran 25 pesetas, me dio 25 pesetas, me dijo, bájate abajo, debajo de la cadena SER había una heladería muy famosa, la Palazzo, me dijo, bájate, cómprame un helado y cómprate tú lo que quieras. Me dio 25 pesetas y le bajé abajo, digo, hola, buena, me da un helado, ¿cuánto es? 30 pesetas. Y cuando subo comiendo el helado, le doy el helado a Roberto Gómez y dice, ¿tú no te has comprado nada? Y yo, no, yo no me he comprado nada. Y al día siguiente me volvió a mandar a por otro lado y le dije, no, Roberto, ya no bajo más, no por ningún helado. Y cada vez que bajo me cuesta el helado, pasa, mi hijo. Menos de Roberto Gómez, es el número uno.
Oye, ¿y de Paquito también fuiste padrino o no?
Sí, Paco llamó un día a la radio y dijo que yo era una estrellita, porque había un programa de llamadas. Y pasaba el tiempo, sí, Paco, joder. Paco nos tiramos, y Paco y yo, 2 años haciendo Hora 25, los dos solos a solos. Uh-huh. Y el primer partido que hace Paco es en Palma de Mallorca, y él iba de inalámbrico. No, y le iba a retransmitir el partido, pero le dije yo en la radio, digo, este tiene ya que hacer los partidos y tiene que venir con nosotros, y se vino conmigo, y entonces había un partido televisado y se estropeó, y fuimos a Radio Mallorca y yo no sé qué partido era, y le digo, venga, ponte a transmitir, y enseguida lo hace. Nada, Paco es un referente para mí, un referente en los carruseles, un referente. Desde el primer momento, me hubiera gustado haber hecho algún carrusel con él, hice muchísimos viajes, bueno, he hecho mundiales, he hecho europeos, he hecho de todo, y además personalmente con él y con Maite, sus padres eran compañeros de la radio, su madre. Un fenómeno, pero desde el primer día, además, yo siempre le dije que tenía que aprender de Vicente Marco, del carrusel, sí, de Vicente Marco, y lo ha hecho, y además lo retransmite, y lo tiene una sensibilidad muy especial, sabe muy bien, para mí, nada, también un genio.
Antes de repostar, que vamos a tener que repostar un momento.
Pregúntame, ¿sí?, pregúntame por De la Morena, por favor.
Me has leído el pensamiento. Por eso sí. Digo, antes de repostar, después de hacer Hora 25, etcétera, total, que llega De la Morena y se hace con las riendas de la noche en la cadena SER. Luego después tiene un año que está castigado y vuelve. Tú te has tirado.
Ese año lo hacemos, Paco, esos 2 años lo hacemos, sí, Paco González y yo. Y además que nos pegamos, hacíamos un programón. O sea, un programón.
Programón.
Y además, pero programones, ¿eh? O sea, programones, yo decía, ¿no? Decía,
pues, qué contento. Entrevistón, y los entrevistones.
¡Entrevistón!
Entonces, claro, no te voy a preguntar, porque tú te has tirado media vida con García y la otra media con De la Morena, incluso cuando eran enemigos íntimos. Entonces no te voy a preguntar a quién quieres más, porque eso quieres más.
No, mamá.
Pero sí, como aquí no estamos para rajar de nadie, dime, en pocas líneas, lo mejor de García y lo mejor de la Morena.
Nada, yo, García, para mí García, todo bueno. Lo único que no me gusta ahora es que critique a compañeros. Eso no me ha gustado nunca. sobre todo gente que trabaja y que hace un esfuerzo tremendo. García, un crack brutal en todo, pero no me gusta cuando se ha metido con compañeros que tienen su trabajo y que indudablemente lo intentan hacer lo mejor posible, porque la gente también, pues muchas veces se encuentra en unas situaciones de una necesidad para sobrevivir, ¿no? Y entonces eso es lo que no me gusta de García, pero el resto, García todo. García, yo os he dicho que es con mis padres la persona que más ha influido en mi vida. De la Morena, el mejor radiofonista deportivo de la historia. O sea, nadie ha hecho mejor la radio en un estudio, y sobre todo la radio, sacar la radio fuera, los programas que ha hecho fuera, en una mina con Fernando Alonso, en cualquier sitio, en recintos, en el Bernabéu, con, recuerdo uno que además me invitó a mí, que yo no estaba con él trabajando, pero que me invitó, que era Talavante, Sergio Ramos, en el Bernabéu con José Mercé, aquello, el día de su despedida. A mí me ha afectado mucho la marcha de la Morena. Le echo muchísimo en falta. Pues yo tenía una complicidad. Yo iba a la radio, iba a escuchar, no a trabajar, o sea, iba y me sentaba en la primera fila a escuchar a De la Morena, de espectador, o sea, luego intervenía y a veces que no intervenía, pero yo iba porque me gustaba escuchar a José Ramón en la radio, sus silencios, sus entrevistas, un radiofonista, pero sobre todo la radio fuera, cuando no ha habido nadie, pero ninguno que haya hecho la radio como lo ha hecho De la Morena fuera de los estudios. Aparte de ser un grandísimo amigo, De la Morena me ha demostrado a mí que es un grandísimo amigo, y bueno, pues yo también, como con García, con De la Morena, con José Ramón, eternamente agradecido. Date cuenta lo que era Manolo, Paco y José Ramón, los tres juntos. Sí. O sea, y mamá, Juan Carma, o sea era un equipazo. Vinicius, Asensio, Isco.
Ay, bueno. Vamos a repostar, espera un momento, Bobby.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Total que Bobby llega el año 92, vuelves con García. Bobby, el retorno, Bobby debuta en la cadena COPE, que fue como debutar en plaza de primera, en tarde de feria, porque debutas en Sevilla y con Maradona. Mira, escúchate.
8 minutos sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esta es la sintonía de la cadena COPE. La noticia del día, la noticia de la semana, la noticia del mes, presumiblemente la noticia del año. Diego Armando Maradona, que se encuentra en los estudios de COPE en Sevilla, con nuestros compañeros Rafael Almansa, nuevo director de deportes de COPE en Sevilla, y con Roberto Gómez. Roberto Gómez, en mi primera singladura profesional en la cadena SER, trabajador infatigable, 20 años creo recordar que son los que don Roberto Gómez ha estado en la cadena SER y que se incorpora al equipo de deportes de la cadena COPE. Don Roberto y don Rafael. Don Rafael y don Roberto, muy buenas noches.
Buenas noches, José María. Hola, buenas noches, José María.
Saludos cordiales y bienvenidos a los dos a esta que va a ser su nueva casa.
Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que por lo menos otros 18 años.
Está usted muy mayor para cumplir otros 18 años.
Oye, muchas gracias. ¿Qué quieres, que me jubile ya?
Pero con fuerza suficiente.
Y con mucha, y sobre todo con una tremenda ilusión.
¿Cómo está don Diego?
Pues, primero, simpatiquísimo. Hemos estado cenando en el hotel Andalucía Par. Hemos estado allí con Claudia, hemos estado con todos sus hombres que están aquí, ha estado el presidente del Sevilla.
Bueno, recuerdas aquel día, ¿no, Bobby?
Os voy a contar dos cosas. Una, García me manda a mí que le vaya a recoger, me parece era Zúrich o Ginebra. Vamos en el avión con Luis Cuervas, con el presidente del Sevilla. Venía de tener un permiso especial por parte de la FIFA. Y José María me dice, tienes que ir a por él y tienes que traerlo. Digo, vale, de cine. No te preocupes, pero con una condición, no tiene que hablar con nadie. Yo no te preocupes. Total, que llegamos a Madrid, hacemos el transbordo y nada más abrir la para dar acceso a la terminal, el primer tío que veo, que me habían dado un homenaje dos días antes en Casa Perico, restaurante muy de Herrera, ahí en la calle Ballesta, Casa Perico, que donde Herrera tenía, solamente había dos tíos que tenían servilletas con su nombre. Él y yo teníamos una servilleta bordada, que además era una gente magnífica, ahí comíamos todos. Me han dado un homenaje al primero que veo, a José Ramón de la Morena, con el micrófono de la SER. y por teléfono, dos minutos antes, García, que no hable con nadie. Te lo traes a la calle Rioja y llega de la Morena y me mira de la Morena como diciendo, tú no me vas a dejar a mí hablar esto. Y le hizo dos preguntas. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Qué tal todo? Bien, 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 encantado, tal y cual. Y tiró para adelante. Total que, nada, llegó a Rioja, llamó a José María, ya estamos aquí con Luis Cuerva, con Rafael Almansa, un queridísimo compañero. Rafael es un amigo del alma, un tío impresionante. Y me dice, ¿ha hablado con alguien? Digo, no, no, que yo me haya dado cuenta, no he hablado con nadie. Que yo me haya dado cuenta, no he hablado con nadie. Vale, vale, vale. Pues la entrevista es antológica. Sí, la entrevista que le hace García aquella noche es espectacular, sí, con Claudia hablando de todo. O sea, que duró dos horas. Aquello, ya llamamos, yo ya estaba hasta cansado. La primera noche, además, luego mando una foto de allí, claro, yo salía en todas las fotos en el mundo, claro, un abrazo de Diego, además, ¿no? Y me había ocurrido dos cosas, una, María Dolores Pradera, que era uno de mis ídolos, un ídolo de todos, María Dolores Pradera,
por favor,
pues estaba en el avión y se acerca María Dolores Pradera a mí, que pensaba que yo era el manager o algo por el estilo, porque le importa que el señor Maradona le firme un autógrafo a mis nietos, que son tal y cual. Digo, no, no, no. Y le digo, y de paso, ¿me puede firmar usted uno a mí? Porque mi hermana y mi madre son seguidoras suyas. Y él me había preguntado mucho por los toros. Y luego se fue a vivir a una casa de Espartaco que está llena de cabezas de toros. Bueno, a lo que voy. Entonces, nada, la entrevista es impresionante. Acaba la entrevista y nada más que acaba la entrevista, suena el teléfono. Y no... Y dice, José María, digo, no, lo cojo yo, digo, José María, dice, y en lugar de decirme enhorabuena por la entrevista, tal y cual, ¿por qué ha hablado 15 segundos con De la Morena? Estoy rodeado de... Digo, pero José María, es que yo no me he dado cuenta. Pues peor todavía, si no te has dado cuenta. Esa era... Pero García era... Y pasado el tiempo, De la Morena me dijo, dice, qué cabrito, ¿eh? Solamente me das de 15 segundos. Digo, pues había una cosa, me llevé una bronca por esos 15 segundos de narices. Nada, pero cuando me pregunta la gente, García, agradecidísimo, a De la Morena agradecidísimo y encantadísimo. Y para mí, un privilegio haber trabajado con ellos y para ellos un privilegio tener un tío como yo que les ha sido leal,
sí, señor.
Honesto. Correcto. Y trabajador incansable y siempre trabajando por el bien de las empresas y de los programas en los que estábamos. Repito, yo orgullosísimo de ellos, pero ellos tienen que estar más orgullosos y son más privilegiados de haber disfrutado de mi trabajo y de mi esfuerzo.
Oye, que nos queda un nombre. ¿Cómo conoces a Carlos Herrera?
Carlos Herrera, bueno, me conoce. Carlos Herrera lo conozco yo en la COPE, que hacía un programa con Parada.
Sí.
Yo escucho muchísimo la radio, ahora menos, pero antes escuchaba mucho y me escuchaba, mira, por ejemplo, el Pirata. Pirata es íntimo amigo mío. El Pira es íntimo amigo mío. El Pira es íntimo amigo mío. Además, todos los taxistas tienen al Pirata. Y entonces el otro día, cuando dieron el Ondas, le llamé al cabrito 25 veces y no me cogió el teléfono. Y luego un día ya me lo cogió y digo, oye, que te llamo para felicitarte, hombre, has tardado una temporadita, ¿no? Digo, no, esto, no. Y entonces yo escucho, y entonces él hacía, y cuando le ficha Radio Madrid, Antonio Jiménez y yo entramos a trabajar en la radio el mismo día, a la misma hora, un programa que se llamaba Plaza de España con Manuel Martín Ferrán, los dos. Y coge y llega Carlos Herrera, y entonces Carlos Herrera hacía un programa a mediodía, y lo primero que hace es decirme que quiere deportes. Y entonces es en la Eurocopa de Francia, la Eurocopa 84. De Francia, y yo todos los días le metía un protagonista, yo le conocía, y además, yo ídolo de Herrera, ídolo, profesionalmente ídolo, y además que es amigo. O sea, cuando Herrera, Jiménez y yo nos reunimos, sí, esas seis horas son de risa. Yo he estado días que al acabar de comer o de cenar o de desayunar o de estar, es tanto lo que nos podemos reír, es tanto lo que nos los podemos pasar. O sea, la última vez que estuvimos comiendo, que fue por Navidad, que estaba el alcalde de Madrid, que estaba Herrera, estaba Antonio Jiménez, que estaba el doctor Martín, que estaba Cerezo, en Lucio, estaba Esmeralda, estaba Matilde.
Buena mesa y buen sitio.
Hombre, después Mari me llama y me dice, oye, qué simpáticos son. Digo, yo sé cómo van a ser simpáticos contigo. Cuando vayan por ahí, que no aparezca Teo con la Dolorosa, verás que cómo los simpáticos que son estos tres. El truquito ese de Leoncio, esta noche te citamos, o Manolo. Me dice Mario, oye, qué simpáticos son estos. Digo, claro, hombre, ¿cuántas claro. veces te han citado hoy? ¿Cuántas veces te han citado?
Sí, pero
y entonces,
el último atraco que pegasteis te hicieron a ti pasar la tarjeta. Casi te despacan.
Sí, bueno, eso fue el alcalde de Madrid.
Lo contó el alcalde. Es que,
por cierto, soy sí. de Almeida. Soy de Almeida. ¿Somos? Almeida y medio.
Sí,
somos. No, sí. Almeida es Antonio, y además es un. Digo, Almeida es un político espectacular y además nos va a dar muchísimas alegrías a los madrileños y debemos estar muy a gusto y muy contentos con ellos. También con Isabel Díaz Ayuso, también con Fernández Vara en Extremadura.
Venga, venga, sigue, sigue.
Vamos,
venga,
saludo, vamos a saludar. Que esto que voy. Que
entonces, Herrera, cuando fuimos a Onda Cero, sí. me dice... Oye, lo que quiero es que hagas conmigo todas las tardes una sesión. Y, joder, todas las tardes me fastidias todo el tinglao. Dice, ¿y si hacemos una cosa? Marina Castaño, la viuda de Camilo Cela. José Cela, habla de fútbol y tú hablas de libros. Digo, va de cine. Dice, pero todos los libros te los tienes que leer. Digo, hombre, yo tengo una biblioteca espectacular. Pero, digo, vamos a esperar ahora. Y entonces me empezaba a meter, y además él decía los libros que yo tenía que leer. Por cierto, estoy leyendo ahora Un equipo honesto, Así ascendimos a primera, de Pacheta y Juan Carlos Cubeiro, y un diccionario de anglicismos del deporte de Félix Rodríguez González y de Jesús Castañón Rodríguez, que os vendría muy bien. Son los dos que tengo que estoy leyendo aquí.
Oye, no, en serio, que es que nos tiraríamos aquí hasta las mil y monas, pero van a pegar.
Y entonces Herrera y yo acabo. Y entonces Herrera, yo creía que cuando se fue a la Copa me iba a fichar en la Copa, que me iba a fichar.
Que verdad, que poca verdad.
Pensé que me iba a fichar, digo, este necesita un buen tertuliano, necesita para las mañanas ahí para hacer la competencia a Carmelo Encinas y compañía. Y a Ignacio Camacho y todos estos, pero Herrera es un grandísimo amigo. Y además nos reímos, los tres nos lo pasamos tan bien que disfrutamos muchísimo. Y es muy importante que 40 y tantos años después, tres personas con caminos tan diferentes, pero que les une única y exclusivamente la amistad, pues estén ahí. También soy, por supuesto, tengo un contacto constante con José Ramón. A Lama le veo menos, a Paco le veo menos. Me hizo mucha ilusión cuando hicimos aquel programa Onda Cero, que es donde, por cierto, estoy en estos momentos con Radio Marca. Hicimos un programa y además que lo coordinaron Juanma y José Ramón, y me hizo mucha ilusión.
¿Estuvimos nosotros?
Claro.
Ah, sí, cabritos, claro. Que luego me quedé con vosotros y me hicisteis un vacile ahí. Claro. Y luego estáis vosotros. Sí. Vosotros, para mí, sois muy importantes. A mí me ha ocurrido con vosotros dos cuestiones muy importantes. Una, la cantidad de gente que me ha llamado muchas veces y me ha dicho, oye, no sabíamos que habías fichado por la COPE, y sabes con mi contestación, bueno. Ni yo tampoco. David, no te digas.
¿Y la otra cosa?
Y la otra, la otra, que tengo muchísimos amigos, que me dicen, oye, ¿hoy por qué no te han sacado estos? Digo, llámale a ellos. ¿Hoy por qué no te han sacado estos? Por ejemplo, el alcalde de Alpardo es uno que me dice, oye, hombre, hoy no han citado al Alpardo. Abrazo. Digo, no te preocupes. Hombre, por supuesto. Y hombre, otro gran amigo que os quiere mucho es Jesús, el de Joma. Ese es un grandísimo... Sí.
Pues talla L. Digo una cosa, a nosotros nos encanta esa marca. Sí, sí. A ver si nos lo presentas un día a Jesús.
Joma. Somos muy fans de Joma.
Somos muy fans de Joma.
Perdón, se me ha cortado. ¿Cuál le habéis dicho?
Joma.
Dos o tres veces más, Whopper, y te pueden llegar unas zapatillitas o una camisetita.
Oye, que yo soy runner, aunque no lo parezca, pero...
No lo parece. Mi lema es ir, ver, oír, salir y contar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los periodistas?
Exacto.
Ir, ver, oír, salir y contar.
Uh-huh. Oye, que pues tenemos tres horas más, porque se me ha quedado lo de aquella noche con las elecciones de Ramón Mendoza, que le engañaste a García diciendo que la SER continuaba y os tiraste hasta las tres. La huelga de los pilotos, etcétera. Wow. O sea, muchas y muchas y
la
muchas.
La de la huelga de pilotos. Pero trabajar con García cada día, era una cosa fascinante. Yo ha habido tres días. ¿Que os acordáis cuando aquel descenso del Sevilla, del Celta, del Albacete, sí, el Valladolid, aquel día que estaba teniendo? García y yo estuvimos ahí en Valenzuela, ahí, durante tres días sin salir, pero sin salir.
Como nosotros.
Sin salir para hacer y que luego arreglar la huelga. Donde, por cierto, David, tú estabas ya con nosotros allí en San Sebastián,
sí.
Y nos metían, era Uranga, me parece, el presidente.
Luis Uranga.
Entonces, era el presidente, no sé si era Alquiza o Luis Uranga, el presidente. Yo, Fernando, a David, yo creo que el que trajo a Madrid a David, David siempre para camelarme, me hablaba de las carreras de caballos de San Sebastián.
Ah, amigo.
Y entonces yo sabía lo que hacía, me aprendí allí dos o tres caballitos y digo,
cierto,
tú apuesta,
es verdad. Es verdad.
¿Te acuerdas? Yo veía en el Marca o en el As, tal y cual, en las carreras de caballos, el gran premio de San Sebastián, que era
la Copa de Oro,
La Copa de Oro, que es el 15 de agosto, ¿no?
Sí, señor.
El 15 de agosto. Y entonces yo dos o tres días antes, Fernando, ¿sabes lo que hacía, no? Me llamaba y decía, oye, hoy, ojo a Neptuno, que con la mantilla.
Bueno, ¿no? Sí.
Y el tío
perro
este.
Esto es para listos, niño. Esto es que qué razón tiene el ama.
Y entonces el tío se crecía y me contaba allí una película sí, tremenda. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a un futbolista que siempre me ha tratado cariñosamente y que le queremos mucho, que se llama Luis Arconada. Para mí ha sido un referente y sé que donde estoy yo, pues sigue y os escucho. Y entonces, pues eso para mí es muy importante, como don Vicente del Bosque y don Fabio Capello. Recuerdo todavía el día que Capello me llamó y me dijo... ¿La cuento o no? No, me hiciste no, con
no
Capello.
No da tiempo. No da tiempo.
¿Pero qué tenéis que hacer mejor ahora, a esta hora de la noche?
Oye, no,
Roberto, te viene la semana que viene otra vez y estamos otra hora contigo.
Claro, ficharme.
Claro, exacto, ya pagando.
Yo soy el Mbappé.
Gracias, Bobby. Un abrazo grande.
Nada, gracias, Fernando. Gracias, Oscar. Gracias, David. Y gracias por estos minutos. Y que sepáis que os tengo un gran aprecio, que me caéis de muy bien. Y os quiero felicitar por vuestro trabajo. Y porque de verdad que soy gente muy, muy sencilla. Mira, me habla siempre de ti Manolo Huerta, que sí, tus padres tienen una casa muy cerquita de allí de Santander. Y yo quiero recordar que Manolo Huerta me dijo a mí un día, el otro día contaste una historia ahí en 13, que a mí no me cuadra, como es un indemostrable, cabrito, de que García te dejó a ti y que tú acabaras el programa. No
sí,
te lo
verdad,
crees,
sí,
Fernando
sí, sí,
Echevarría,
sí, señor, en
la vida.
Zaragoza, en los estudios.
¿Dónde está la cinta? ¿Dónde está la cinta?
¡Un abrazo, Bobby!
Un abrazo, David, un abrazo, Oscar, un abrazo, Fernando, buenas noches.
Venga, las noticias, seguimos.
Dicen que no se estilan, no, ni mi medallón, ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila. Ya sé que no se estila. Que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Thank you. espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo. Nos estila. Ya sé que nos estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.